¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Chicos y chicas de todo el país, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la Radio Escuela de Seguimos Educando. ¿Cómo están? Loco, pregunté cómo están. Vamos, conteste a alguien. Che, ¿qué pasa acá al fin?
Ahí está Juan.
Hola, Pablo.
Hola, Juan. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, por suerte.
Hola, ¿cómo andas vos?
Hola, Juan.
Bueno, acá con muchas ganas de arrancar este último día de la semana. Saben que nosotros somos una especie de puente entre la escuela y las casas. Nuestra idea en este espacio, creado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de nuestro país, es acompañar a las familias en estos días en los que, como sabemos, nos tenemos que cuidar. ¿Quién sabe cómo nos cuidamos? A ver.
Usar tapaboca.
¿Qué más?
Mantener distancia, orar los pasos, lavarse la mano con agua y jabón. O si no, usar alcohol y gel.
Muy bien.
Acá me pongo alcohol en gel, mira.
Muy bien, pongámoslo, dale, yo
sí,
también.
Sí, ya los ponemos.
Bueno, esta semana arrancamos con una idea que me encantó y es una pregunta. ¿Cuántas historias se esconden en una semilla? Y ahí pudimos empezar a charlar de nuestras germinaciones, de llevar un registro de dibujos, de cómo van cambiando las distintas etapas.
Hasta tuvimos un herbario, decíamos de tener un herbario que era un libro botánico, un cuaderno botánico que servía justamente para registrar todas estas plantas que íbamos conociendo y sus características.
Y por supuesto estamos contando la novela. Nos quedan dos capítulos y tengo una intriga por saber cómo termina y el árbol siguió creciendo, de Graciela Montes. Si vos hablaste de una palabra de esta planta que vos pusiste abajo de un techo y que se empezó a mover buscando el sol.
Sí, como que fototropismo.
Negativo y positivo.
Negativo y positivo, tal cual. Iba buscándose muy.
¡Ay! ¡Epa! ¡Epa! Sí, ¿quién atiende? ¿Atendés vos o atiendo yo?
Atiendo. Sí, yo te escucho.
Hola, sí, ¿quién está ahí?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo te llamás?
Me llamo Carolina, Carolina Curchi.
Carolina, ¿y te gusta llamarte Carolina?
Me gusta mucho llamarme Carolina.
Ah, bueno,
de hecho, cuando era chiquita me decían Caruli, Carito y así, un montón de cosas.
Cara, vos sos profesora, entre otras materias, de biología. Y nosotros esta semana en la Radio Escuela aprendimos un montón de cosas, pero queremos charlar con vos, que sos profe de biología, de cosas vinculadas con las plantas. ¿Con qué elementos debe contar una semilla para poder germinar?
Muy, muy, muy importante que la semilla cuente con agua, tierra y una temperatura adecuada para poder empezar a romper esa cubierta de la semilla y recién empezar a sacar las primeras radículas, las raíces que ayudan a que la planta empiece a crecer.
Bien.
Ay, mirá. Y te hago una pregunta también, porque vos decías esto que empiezan a crecer y nosotros hicimos nuestra germinación y como que se iba moviendo para un lado, para el otro, y decíamos, ¿por qué crece una planta hacia arriba o hacia abajo?
Bueno, esto es algo muy interesante para ver, porque las plantas, las distintas partes de las plantas, tienen distintas necesidades. Por ejemplo, todo lo que es el tallo y las hojas tienen lo que se llama un fototropismo positivo, que lo mencionaron hace un ratito. La planta responde al estímulo de la luz, porque tiene que utilizar esa luz para poder generar su propio alimento a través de las hojas. Sin embargo, la parte de las raíces, esta que se van moviendo, como decían, para la parte de la tierra, tiene lo que se llama un fototropismo negativo.
Bien, bueno,
bien, ahí fototropismo. Está positivo y negativo. Ahí tenemos las raíces con el negativo.
Entonces, las plantas van a buscar estas que hablabas, este movimiento, el fototropismo, ahí está, lo agarré.
Así es, fototropismo.
No se me escapa más. Entonces, la luz es muy importante, ¿no?, para las plantas. ¿Cuán importante es?
Sumamente importante, porque gracias a esa energía lumínica que captan las plantas a través de las hojas, pueden hacer el proceso de fotosíntesis, que el proceso de fotosíntesis es captar esta luz, captar mediante la parte de las raíces, el agua y los minerales, y captar a través de las hojas el dióxido de carbono del aire. Entonces, con estos elementos, lo que hace la planta es esta fotosíntesis y generar su propio alimento. Esta savia bruta que ingresaba por las raíces, estos minerales y agua, gracias a este proceso de fotosíntesis, se convierte en savia elaborada. Y la planta, una vez que hizo esta conversión hacia su alimento, expulsa hacia el ambiente oxígeno.
Y ese es el oxígeno que nosotros respiramos, por eso las plantas son tan importantes para la vida en nuestro planeta, ¿no?
Efectivamente, por eso es tan importante que aprendamos a mirar, cuidar las plantas, porque de alguna manera son las que nos proporcionan parte de algo que es vital para nuestra vida, valga la redundancia, y que nosotros podamos hacer nuestro propio proceso de alimentación.
Claro, recontra importante, recontra. Me queda pensando, Caro, en esto que vos decías de la importancia de la luz. Por ejemplo, ¿en el color de las plantas, de las hojas, influye también la luz?
Y por supuesto. Bueno, si ustedes se fijan, en las hojas están los que se llaman los cloroplastos.
Sí.
Estos cloroplastos contienen clorofila y hacen que la planta sea de color verde.
Ah.
Esos cloroplastos son los que captan la energía lumínica. Y, por supuesto, que es sumamente importante en las distintas plantas. Van a haber distintas plantas que tienen en distintos periodos del año, van cambiando las hojas.
Sí.
Entonces van cambiando de color y van pasando de un verde quizás a un amarillo y demás. Entonces hacen un recambio de hojas.
Esto lo está contando Carolina Curchi, ella es profesora, entre otras cosas, de biología. Y te pregunto ahora por tu tarea, por tu vocación de docente. ¿Qué es lo más lindo que tiene ser profe de biología?
Lo más lindo que tiene es ir descubriendo la vida a medida que nos vamos relacionando con el ambiente. Y, por supuesto, aprender a observar, porque en la observación es encontrar y sorprendernos y disfrutar con cada cosita nueva que vamos pudiendo percibir, ya sea observando los animales, las plantas, el medio ambiente al observar un río o incluso nosotros y nosotras mismas.
Bueno, me encantó eso, y la verdad que muy lindo charlar con vos, Carolina Curchi, profe, en este caso de biología, pasó por la Radio Escuela. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo a todos y todas.
Muchas gracias.
Estoy acá en la biblioteca, mirá.
Ay, ¿podés traer el libro de siempre?
Sí, pará, lo que pasa es que me subí arriba y acá estoy encontrando que hay que limpiar cada tanto, porque estás el estante de arriba todo, ¿sabes la tierra que tiene?
Y vos decís que si dejamos una semilla empieza a crecer algo.
Sí, por ahí crece, ¿sabes? Pará que bajo el libro, pará.
Bueno, ¿estás bien?
No pasó nada, no pasó nada, se cayeron unas ollas que habíamos dejado, porque te acordás la gotera.
Sí, sí, sí.
Por eso, mientras la tierra.
Claro.
Decís que no pega el sol ahí, ¿no? Porque si no algo va a crecer.
Tal cual.
Poneme, a ver, una música así como de jazz. Pará, voy a hacer yo, Señoras y señores, damas y caballeros, chicas y chicos, llegó el momento que estamos todos esperando. Llega el final, los últimos dos capítulos de...
Y el árbol siguió creciendo... de Graciela Montes.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Ay, ya esta música me pone contento porque empieza la biblioteca y me pone feliz.
Sí, es como que, bueno... Están las películas, las series, los libros, pero leer un libro es como todo eso junto, ¿no? Cuando te enganchás. Okay. Yo me acuerdo que esta historia, que hoy vamos a terminar en la Radio Escuela, arrancó con un brotecito, un arbolito, que todavía no era árbol, en mitad de una de las avenidas, la más importante de la ciudad de Buenos Aires, ahí en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Y ese brotecito empezó a crecer zarpado, enorme.
Enorme, enorme. Tronco gigante, muy ancho, muy ancho. Empezó a romper todo el cemento. empezó a llamar la atención, hasta que la gente iba a los medios a ver qué estaba pasando, y hasta hay algunas familias que decidieron vivir ahí.
Sí, y bueno, venían periodistas de todo el mundo, pero también había hay una cuadrilla que quieren sacar el árbol, pero todavía no lo pudieron hacer, y las familias, bueno, que viven ahí tienen temor a que los echen y los desalojen y quedarse sin casa. Y ahora, después de dar flores, ¿qué pasó? Que esta niña descubrió algo muy importante.
Cuando ya todo parecía que estaba todo así, todo triste, 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 de golpe descubren que salen unos frutos enormes y riquísimos.
Bueno, propongo entonces que ahora sí vamos a leer los últimos dos capítulos de Y el árbol siguió creciendo, de Graciela Montes.
Acá empieza el capítulo noveno, que se llama La gran batalla. ¿Qué es eso?, gritó el jefe de la cuadrilla apuntando con una sierra eléctrica. Al llegar al suelo, cada una de las semillas estallaban con un gran ruido. ¡Crash, pam, pam! Bueno, los ornitólogos empuñaron sus largavistas para descubrir al autor del atentado. Y solo vieron a Nati, con los cachetes enchastrados de miel del fruto del árbol. Y también muchísimos de esos higos gigantes que colgaban como adornos de Navidad de las ramas más soleadas. «Esto es una provocación», rugió el jefe de la cuadrilla caprichosa, encendiendo el motor de su sierra eléctrica, y gritó: «¡Adelante, mis valientes!». Marchando de cuatro en cuatro con sus mamelucos azules, a paso redoblado, la cuadrilla se acercó al árbol. El jefe estaba seguro de que había llegado el momento adecuado. Los del árbol, entre tanto, también se preparaban. «A ver, las mujeres y los chicos, que se trepen a las ramas más altas. Métanse en mi nido, de hornero, todos los que quepan», gritó Cielinski. «Si las sierras se acercan demasiado, pueden pasarse a la terraza del edificio ahí enfrente», y señaló el Ministerio de Obras Públicas, casi aplastado por las vigorosas ramas del árbol. Pero Cielinski no contó con que ni las mujeres ni los chicos estaban dispuestos a meterse en un nido de horneros mientras se libraba la gran batalla. «Ni loca, Samuel», dijo Sara Cielinski, remangándose la blusa. «Yo me quedo a pelear». Y todísimas las mujeres, desde Lola Miraflores hasta Plácida Pavese, es decir, desde el primer piso hasta el piso 18, que era el último piso habitado, después venían los pájaros, formaron un batallón valiente. Y todísimos los chicos, encabezados por Nati Bueri, por supuesto, se prepararon para ayudar en la gran defensa. «Estaba pensando», dijo Don Ávila rascándose la cabeza, «que estas frutitas pueden servirnos». Y no había terminado de hablar cuando todos los arborícolas se dispensaron en busca de frutos. Con todo cuidado, amontonaron los frágiles y golosos higos de cacerolas, baldes y palanganas. Miles de frutos cosecharon. Entretanto, la cuadrilla caprichosa ya se había formado un semicírculo junto al poderoso tronco del árbol. Los ornitólogos y los especialistas se habían retirado hasta la calle Alsina y comentaban desde allá los acontecimientos. No tardaron en llegar los móviles de la CUT y los corresponsales extranjeros con sus pesadas cámaras. Algunos se apostaron en la calle, pero otros más previsores consiguieron que vecinos hospitalarios les abrieran balcones de 10 pisos y 11 del piso 11, desde donde podían transmitir la batalla como si fuese un partido de fútbol. Los motores de las sierras eléctricas hacían un ruido tan insoportable que los locutores tenían que desorganizarse frente al micrófono. A todos les pareció bien que fuese Antonio Benítez y Laura Pereira, los enamorados del árbol, los que diesen la voz de Laura. «¡Aurita!», gritaron los dos al mismo tiempo. Y uno a uno, los 225 habitantes del árbol levantaron la mano en alto y arrojaron hacia la 9 de julio un higo frágil y goloso. Y cada uno de esos higos frágiles y golosos se rompió, regó con miel dulcísima la calle y dejó caer sus semillas. Y cada una de las semillas estalló cerca de los miembros de la cuadrilla caprichosa. «Asombroso, señoras y señores», relataba la locutora de la cara anaranjada junto al móvil de la CUT. «Si bien desde aquí no es posible distinguir con precisión, es muy posible de que se traten de frutos biónicos, señoras y señores». «¿Qué quiere decir biónico, señorita?», le preguntó una viejita vecina del barrio. «Señora, por favor, no me cubra la cámara. Como estaba diciendo, los frutos que bien podríamos llamar biónicos estallan al llegar al suelo.
Confusión en las filas de la cuadrilla caprichosa. Un valiente especialista se ofrece para desactivar uno de los frutos que milagrosamente no estalló al tocar la tierra. Con manos engantadas, haciéndose caso omiso del peligro, lo transporta hacia el laboratorio. Mala suerte. El fruto se le cae de las manos y se rompe. Estalla con un gran ruido y el especialista corre, al parecer, muy asustado. ¡No huyan, cobardes!, gritaba el jefe de la cuadrilla desesperado. ¡Son balas de salva! En realidad, si bien el estallido de las semillas negras, rojas y redondas asustaba muchísimo a todos, era la miel de los higos gigantescos la que provocaba más bajas entre los que sitiaban el árbol. Blanda, tibia, pegajosa, fluía en abundancia de cada uno de los frutos reventones. Y bañaba la calle, toda la calle. Bastaba que un miembro de la cuadrilla la pisase para que cayese despatarrado al suelo mientras su sierra eléctrica volaba por el aire. En el medio del simpático estallido de las semillas había hombres vestidos de azul, tirados de espaldas, caídos de costado, arrodillados, con los pies en el aire, volando de vueltas carneros, sentados de golpe, frotándose la cola, empujándose, enredando los cables de sus sierras eléctricas, patinando. Y precisamente fue el jefe el que más resbalones y caídas tuvo, tal vez porque fue el más empecinado en seguir avanzando. El árbol parecía dispuesto a colaborar con sus habitantes, porque de hora en hora nacían nuevos frutos en sus oscuras ramas. Al atardecer, los sitiadores se retiraron maltrechos, a curar con salmuera sus moretones y a enyesar sus quebraduras y a reponer sus dientes rotos. El jefe arrastraba por el suelo su sierra eléctrica, silenciosa y abatida. Había perdido la gran batalla, pero seguía la guerra. Los móviles de la CUT también se retiraron. Cuando la noche cubría la ciudad, era imposible saber lo que pasaba en el árbol.
Y acá comienza el último capítulo, que se llama Una fiesta, un temor y una esperanza. Esa noche los habitantes del árbol se volvieron a reunir en asamblea. ¡Ganamos! ¡Ganamos!, chillaban los chicos, más parecidos que nunca a pajaritos té con leche. ¡Ganamos! Por ahora, dijo Antonio Benítez abrazando a Laurita Pereira. Todos sabían que tarde o temprano la cuadrilla volvería más violenta y más numerosa que nunca. Que algún día, cuando no quedasen frutos, ni flores, ni trucos del árbol, las sierras eléctricas acabarían por cortar el tronco. Por eso los chicos reían mientras comían las empanadas riojanas que había amasado la mamá de Nati. Pero los grandes reían y pensaban. Brindaron por todos, brindaron por el árbol. Y en medio del brindis apareció Don Ávila, sonriendo y mostrando una gran lata de dulce de batata vacía, donde había recogido cuidadosamente cientos y cientos de semillas negras, rojas y redondas, las semillas del árbol. Cuando este árbol muera, otros han de crecer, dijo. Y no dijo más, porque era hombre de pocas palabras. Pero los habitantes del árbol supieron que cuando cada una de esas semillas negras, rojas y redondas estallase dentro de la tierra, de ella crecería un árbol grande, de hojitas redondas y carnosas, de flores grandes como paraguas, de frutos en forma de higo, llenos de miel y también llenos de semillas negras, rojas y redondas. Cuando un árbol se termina, decían y se reían, siempre vuelve a empezar. Y pueden crecer árboles en muchas partes, aseguraban todos con esperanza. También en Tucumán, dijo Laurita Pereira, que quería volverse para allá con su Antoñito. En todas partes pueden crecer. Y todos van a tener casa, aplaudió Nati. Por eso esa noche, esa tibia noche de esperanza, los habitantes del árbol se durmieron en sus nidos y tuvieron sueños de alegría. Sueños de árbol.
¡Ay!
¡Qué final! Tan esperanzador, ¿no?
Tan esperanzador, pero como todo, como pasó muy rápido, porque de golpe estaba todo mal, guerra, guerra, y de golpe
Y esta idea, ¿no? Martín y chicos y chicas en casa, cómo la vida encuentra, ¿no?, su camino, cómo las plantas, en este caso hablamos de un árbol gigante que está en la historia de, y el árbol siguió creciendo, que compartimos toda la semana leyendo dos capítulos por día, son de estos 10 capítulos que compartimos. Me da esa impresión, ¿no?, que tiene acción, muchos personajes, una idea muy original, que es esta idea de que un árbol crezca en una gran avenida, en una gran ciudad, y en su trama, el ingenio, ¿no?, de la autora, de Graciela Montes, de ponernos a pensar en diferentes cosas, como por ejemplo lo importante que es tener un lugar para vivir.
Claro, claro, ¿no? sí, era uno de los problemas. Porque yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar lo decíamos, bueno, ¿de qué va a tratar? Y vos decías, va a girar en torno al árbol, a la planta en ese momento, a la plantita. Y sí, en realidad empezó ahí, pero pasan tantas cosas alrededor y eso de la vivienda es uno de los principales. Y está buenísimo este cierre también donde hasta decíamos, bueno, en Tucumán también, o sea, puede haber de estas viviendas por todos lados.
Y me parece que podemos en casa también, ¿no?, pensar que podemos partir de una idea y ver si nos sale, ¿no?, desarrollar una historia. Por supuesto que Graciela Montes es una gran, gran escritora, pero en algún momento empezó a contar sus primeros cuentos. Claro. Así que si querés vos podés probar e inventarte, no sé, pensar en alguna planta, en algún árbol, en alguna flor, en algo que puedas observar que hay en tu casa o en tu cuadra o en tu lugar donde sea que vivas y a inventarte una historia.
Así es. Es más, tengo una idea.
A ver.
¿Te parece si tratamos de inventar una historia entre nosotros dos?
Dale.
¿Te parece? Por ejemplo, pensemos así. Dale. Algo, acá es algo medio disparatado, porque empieza con un arbolito chiquito, una plantita chiquita que se hace un árbol gigante, y bueno, pasa algo que es medio disparatado. Está buenísimo, hay mucha imaginación. Entonces yo pensaba cosas que podían pasar que sean totalmente disparatadas. Por ejemplo, no sé, llueve un mes seguido, que en algunos lugares por ahí pasa.
Sí.
Pero o nunca más amanece, ponele. O bueno, o al revés, nunca más
anochece. Como que arranque. Bueno, te puedo decir una cosa que yo en la Patagonia, bien al sur, a mí me tocó estar en la Antártida.
Uf, ¿sí? Bien al sur.
Sí, una vez acompañé a un gran músico argentino, León Gieco.
Sí.
Y en la Antártida, cuando es verano, no hay un momento donde directamente apenas se hace como parece de noche, ¿sí? Pero es como un día permanente.
Eterno.
Al revés pasa en el invierno, eso es en el verano, ¿no?
Claro.
O sea, que existe esto que vos estás contando, yo lo vi. Y si te vas bien al sur, los días de verano son larguísimos. Son las 10 de la noche, no, de día a veces.
Claro, y de golpe no sabes cuándo tenés que cenar.
Sí, es re loco. Así, bueno, me gusta. Podemos, estás proponiendo ver, como comienzos.
Claro, por ejemplo, a ver, si con esta idea general, si decimos, bueno, ponele que nunca amanece.
Y las plantas empiezan a preguntar, ¿con qué van a crecer si no hay sol?
Es muy buena esa.
Y hay una asamblea de plantas.
Me gusta la asamblea de plantas, que es continua, nunca arranca el día, entonces ponele, no canta ningún gallo. Así que no sé cuándo arranca, me voy a quedar hablando toda la noche.
Totalmente. Hacemos una asamblea. Y puede haber algunos animales que tienen visión nocturna.
Ah, muy bien, me gusta.
Que desarrollan de tanto que no hay luz, empezaron a adaptarse.
Me gusta.
Pero tenemos que hacer que de algún modo empiece a haber sol, ¿no? Porque lo que quieren es que haya luz. Sol.
Y pero por ahí hay un equipo, así como en la novela de Graciela Montes estaba la gente que quería que se vaya el árbol.
Sí.
Acá por ahí hay, no sé, astrónomos que dicen, ah, no. Está buenísimo que sea noche todo el tiempo.
Porque podemos ver los planetas, claro. Nosotros déjenos tranquilos con nuestros telescopios porque nos encanta y podemos explorar el cielo y las estrellas, está bien.
Las estrellas, si no quiero, y no sé, cualquier persona que le guste la noche, pero sí, quieren disfrutar todo el tiempo de eso, de las estrellas. Ah, mirá, allá está la Cruz del Sur.
Sí.
Y saben más que yo.
Rosa Mayor, claro. Mirá, ya está, muy
claro,
bien.
Claro.
Ahí está la constelación de Escorpio. Bien. Bueno, me gusta nuestro planteo del cuento. Bueno, y ustedes lo pueden seguir, chicos y chicas en casa. Inventarse un comienzo, como decías vos, Martín, y a partir de ahí empezar a imaginar la historia. ¡Dale! Bueno, esto parece que va llegando a su fin, así como la novela que compartimos. Me encantó, te digo, esta primera semana. Gracias por darme la bienvenida.
Ay, gracias.
Ahora
a
yo
vos.
Me quedo, Martín.
Pero que por favor, quédate, que ya está, ya arrancamos.
Chicas y chicos, se va esta semana en la que pudimos pensar y preguntarnos sobre las plantas, los árboles. ¿Cuántas historias pueden esconderse dentro de una semilla? Y la verdad que son un montón. Martín, que tengas un gran fin de semana y el lunes te espero, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
Acá, en la Radio Escuela.
Dale, vengo. Nos vemos.
Chao, chicos. Chao, chicas.
de cuna la canción, el signo de la luna se de cuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día, el corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre. Todo lo que desangró. Hoy siento que es la